El estudio de hoy corresponde al día 31 del mes de enero del año 2018. Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de los Hechos, capítulos 13 y 14, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación Calvario Albuquerque en Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos, diciendo: vamos a la presencia del Señor en oración, y dice: Padre, a este momento en que deliberadamente nos sentimos calmados, tranquilos, nuestros corazones están sin ninguna distracción, ya que no tenemos frente a nosotros ningún libro, ningún teléfono celular, ningún pensamiento nos va a distraer. Esto me lleva a las palabras que escribió Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 1:1, que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. La verdad que encontramos en este hermoso verso de que Jesús comenzó algo y no lo ha terminado. Hoy nosotros vemos la continuación de la obra que Jesús comenzó lo vemos en nuestras vidas. Padre Santo, te pedimos que nos inspires, que abres nuestra mente, nuestros corazones, para que así continuar por el poder de tu Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que estuvo dispuesto y disponible a los apóstoles originales al principio de la iglesia, los que fueron convertidos originalmente, ese mismo Espíritu está disponible a nosotros y para nosotros hoy, este mismo día. Padre Santo, por eso te pedimos que mucho y mejores y mayores cosas podamos experimentar, ver, porque tú vas a utilizar nuestras vidas para tus propósitos y que podamos entender qué es tu propósito y podamos glorificarte y que tu poder esté con nosotros. Todo esto te lo pedimos por el nombre y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el estudio pasado llegamos como a la mitad del sermón del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia. Eso fue. Estos nombres que aparecen en estos libros, yo no espero que los recuerden todos, pero para mí es fácil porque los veo aquí y trato de recordarlos por el hecho de que yo ya he visitado algunos de estos lugares en el pasado y los tengo bien memorizados. Pero este capítulo 13 comenzó hablándonos de lo que sucedió en Pisidia y concluyó en Antioquía de Pisidia, y es donde estábamos en el estudio pasado de que Pablo estaba predicando su primer sermón que quedó escrito acerca de lo que Pablo enseñó. Yo creo que hay otros sermones que están escritos por que Pablo predicó, pero este que tenemos aquí hoy parece que está completo. Por eso, a mí siempre me ha gustado estudiar el estilo de Pablo de comunicar el Evangelio a la cristiandad aún desde el principio. Este rabino radical que quedó radicalmente convertido. Esto fue en aquel tiempo absolutamente radical para los que veían a Pablo, no solamente su conversión, pero también la forma en que Pablo explicaba y predicaba, y lo que Pablo enseñó era revolucionario. Esto es el primer sermón que encontramos escrito acerca de cómo predicó y de qué predicó el apóstol Pablo, que también fue conocido como Saulo de Tarso, que vino a ser Pablo el apóstol. Así, pero nosotros preferimos reconocerlo como Pablo el apóstol. Yo recuerdo mi primer sermón que prediqué o que presenté no era nada admirable, pero fue algo que yo me preparé, estudié y me sentía temeroso porque ese sermón lo presenté en un estudio bíblico en la casa de una persona donde había un grupo de personas en la sala de la casa y ahí yo presenté mi sermón. Pero recibí suficientes comentarios positivos en mi primer mensaje de que se me animó a que lo volviese a hacer. Entonces, me gusta mucho la idea de estudiar y enseñar la palabra de Dios. Y luego, el primer sermón que yo de veras prediqué en una iglesia, yo recuerdo que se me invitó a predicar en una iglesia un domingo por la tarde. El pastor de aquella iglesia, el cual yo admiraba y él me enseñaba, yo estaba comenzando y él estaba comenzando, era una iglesia muy joven, y él me dijo que él iba a salir aquel fin de semana y que deseaba que si yo podía venir a tomar su lugar, y yo prediqué aquella tarde en el libro de Jonás, capítulo 1. Cuando yo estaba en mi predicación, noté que entró el pastor de aquella iglesia y se sentó en las últimas bancas y yo me quedé pensando, bueno, me había dicho que él iba a salir de la ciudad, pues sí había salido, pero me dijo después que había regresado a tiempo y llegó como a la mitad de mi sermón y yo me sentía medio tímido. Pensé, ahora él viene para ver lo que estoy haciendo y a lo mejor me va a considerar como que estoy enseñando a una enseñanza falsa y a lo mejor después del servicio voy a ser apedreado. Pero cuando completé, él me saluda y dice, hoy presentaste Jonás capítulo 1. Le dije, sí, pues claro, tú lo oíste. Y él me dice, esta gente quedaría muy contenta si continuas en la semana próxima enseñándoles el libro de Jonás capítulo 2. Y quizás puedes continuar con ese libro de Jonás. Entonces, ahí entendí qué era su plan. Su plan era invitarme para él mismo oír cómo me conducía yo en mi predicación. Y pues yo creo que dije algo útil porque él me dio una segunda oportunidad. Entonces, el primer sermón que presenté fue en estudio bíblico, luego el segundo en una iglesia. Pero hace algunos años que me dio una persona me dio una grabación de esas grabaciones que utilizábamos cuando yo comencé a predicar. Eran unas, los llamábamos cassettes o cartuchos, donde había una cinta y esa cinta es donde nosotros grabábamos nuestros trabajos. Cuando yo comencé a predicar, créalo o no. Así que alguien al saludarme dijo, Pastor Skip, aquí tengo una de sus primeras predicaciones para que usted pueda oírlos. Aquella predicación yo la había presentado en California. Así que yo me encontré una de esas grabadoras que usaban esos cassettes y lo pude oír. Entonces, lo que hoy estamos viendo en el capítulo 13 de los Hechos, comenzando con verso 16, va a ser el primer mensaje que encontramos escrito que presentó el apóstol Pablo después que él ya estaba siendo testigo del amor del Señor. En este caso, Pablo está en la sinagoga. Recordamos el estilo de Pablo, él es judío, tiene un pasado judío y hasta es rabino, por eso es que Pablo tenía una creencia y era su arma favorita. Más tarde descubrimos que Pablo explica que el mensaje es para el judío primero y luego para los gentiles. Pablo siempre presenta el evangelio primero a la comunidad judía, porque después de todo, el Mesías está prometido en las escrituras judías y en todas las profecías, la promesa está prometido para la nación judía primero, pero luego también a los incrédulos, a los gentiles. Primero a los judíos y luego a los gentiles que somos nosotros. En el estudio pasado les mencioné, en la antigüedad todos los pueblos tenían sus en cada pueblo había las sinagogas, y el costumbre de las sinagogas es que comenzaban con la oración diciendo, Ishma Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad, que quiere decir nuestro Dios Jehová es uno, como decir Deuteronomio 6 y 4, oye Israel Jehová, nuestro Dios Jehová uno es. Después, el formato de las sinagogas era después de esa oración, el servicio continuaba con una lectura de la ley de su libro que llamaban Torah. Luego seguían con otra escritura llamada Segundo Torah. Luego venían, encontraban un libro que ellos llamaban un comentarista o un comentario judío que ellos usaban, ya sea que la leía el encargado de la sinagoga, o en algunos casos permitían que lo leyera un invitado, un rabino. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, estaba de visita en aquella sinagoga. No solamente era judío, pero era un rabino. Así que lo invitan para que presente su comentario en aquella sinagoga. Por eso es que vamos a leer en Hechos 13 y verso 16. Es donde comienza el mensaje del apóstol Pablo. Y lo leímos una porción en el estudio pasado, pero no les di ninguna explicación. Por eso es que lo vamos a volver a leer completamente, comenzando en el verso 16 de Hechos 13, que dice, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Allí había convertidos al cristianismo hombres temerosos de Dios. Cuando Pablo dice, oíd, les llamas toda su atención. Verso 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado y fuerte los sacó de allá, lo que fue Egipto. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en o por el desierto. 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. 20. Después, como por 450 años, les dio jueces. Hasta el profeta Samuel. 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. 40 años. Verso 22. Quitando este, le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es lo que hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso testimonio. Así que, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Ahí está el testimonio. Así que le tomó al apóstol Pablo 8 versos para llegar a mencionar lo que él quería, el nombre de Jesús. 8 versos. Pablo comenzó con el éxodo de Egipto. Cómo Dios le mostró a Israel como un grupo especial. De todas las naciones de la tierra, Dios escogió este grupo de que estaban como esclavos en Egipto y los llevó a través de los tiempos de los reinados, hasta llegar al rey Saúl, luego levantó al rey David, y por eso llegó hasta el rey Cristo. Esa es la transición. Jesús está bien relacionado, es descendiente de del producto genealógico del rey David, es lo que nos está diciendo. Entonces, ya que Jesús fue. De esa descendencia viene el Señor Jesucristo. Estamos viendo algunas cosas de la forma que Pablo predicó. Pablo predicaba verdades de las Escrituras. Bueno, en primer lugar, Pablo es un buen estudiante de las Escrituras y se los muestra, porque Pablo regresó, aunque rápidamente les mencionó lo que las Escrituras dicen, cómo Dios los escogió como nación a la nación judía y les levantó dirigentes, reyes. Pablo está anclado en las Sagradas Escrituras, sin ninguna equivocación. Más tarde, Pablo escribió a Timoteo y le dice a Timoteo que predique. Directamente se lo dice, dice, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, no te preocupe ni te distraigas en otras cosas. Le anima que se concentre en la doctrina de las Escrituras. Pablo dice, predica la palabra. Pablo no le dijo a Timoteo, predica tus propios sentimientos, tus propias ideas, o predica tus propias opiniones, qué es lo que tú crees acerca de Dios, o predica dichos bien claros que la gente los memorice y se sienten inspirados. No, sino que Pablo le dice a Timoteo, cuando vas a predicar, asegúrate de que proclamas la Escritura directamente de las Escrituras y no te salgas de las Escrituras. Esto suena bien fundamental para cualquier predicador, pero hay veces que nos damos cuenta que es raro en algunos tiempos encontrar predicadores que prediquen de esta forma, directamente de la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Así que Pablo está anclado en las Sagradas Escrituras. Algo más que tenemos que notar, Pablo se concentra en las promesas. Pablo les está mostrando cómo Dios los libró de la esclavitud, hasta que llega a Jesús, de que Dios en el Antiguo Testamento lo profetizó y lo prometió que lo enviaría como libertador. Pablo lo identifica rápidamente, solamente 8 versos. Entonces, esto es bien importante reconocer de que en el Nuevo Testamento, el pacto nuevo en Cristo Jesús está relacionado directamente con las promesas que Dios nos prometió en el antiguo pacto, principalmente para el pueblo judío. Nosotros reconocemos que ellos no tenían el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, como las cartas y los evangelios en sus sinagogas. En sus sinagogas tenían solamente el Antiguo Testamento. Pablo les está mostrando el Antiguo Testamento hasta que se cumplió en Jesús. Entonces, una de las cosas de que Dios nos muestra en el Antiguo Testamento y nos prometió en el Antiguo Testamento acerca de la nación de Israel es que la nación de Israel sería luz para los gentiles, porque Dios dijo, yo voy a hacer que mi pueblo favorito sea luz para los gentiles, para que ellos puedan alcanzar y la salvación en todo el mundo. Una de las razones que Dios nos muestra a la nación judía y los libró de la esclavitud en Egipto y los trajo a la tierra que hoy es Israel, la razón fue es que para que pudieran reconocer la sabiduría de Dios a los judíos y también a los gentiles o incrédulos donde caemos nosotros. Pero ¿qué sucedió? Ellos fallaron una vez y otra vez, le fallaron a Dios. Y por eso es que ignoraron a Dios y Dios les hizo saber que Dios los había escogido con propósito. Así que Dios los guió hasta que Jesús aparece y dice, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo lo que ellos nunca esperaban oír, pero la intención era que Jesús fuera la luz, es la luz para todo el mundo, para todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Esto es maravilloso, llegar a reconocer a Jesucristo. Yo creo que fue Charles Spurgeon el que dijo, a mí cuando me gusta seguir la escritura en el texto que yo voy a leer o voy a enseñar. Comienzo en el Antiguo Testamento y voy a concluir en la cruz. En los versos que estamos viendo aquí en Hechos 13, 16 en adelante, nos está mencionando a través del apóstol Pablo desde todos los reinados hasta llegar al reino del rey David y luego a Jesús. Continuamos en Hechos 13, 32. La descendencia de este, conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús el Salvador antes de su vida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba la carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo el Cristo, mas aquí viene tras mí uno quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo, 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Poncio Pilato que se le matase, verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, 30, mas Dios le levantó de los muertos. 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Predicar de Cristo deben de ser buenas nuevas. Algunas gentes oyen el evangelio y no lo reciben como buenas nuevas. Ellos dicen, oh, sí se oye bien, pero experimentan una tristeza y se sienten desanimados. No, cuando oyes el evangelio debes de reconocer que el evangelio son buenas nuevas. Eso es lo que compartimos con la gente. Y asegúrate de compartir con la gente buenas nuevas del evangelio. Decirles y hablarles de una forma que ellos lo reciban como algo nuevo. El evangelio de Cristo es algo nuevo. Esa promesa que fue hecha a nuestros antepasados, Dios lo ha guardado para nosotros sus hijos. Dios levantó a Jesús. Así también está escrito dice en el verso 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. También en el Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Verso 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción más. Aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, que es Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree, o sea, Jesús. Todo aquel que en él cree. Mirad pues, que no vaya a... Mirad pues, el verso 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas o en los profetas. Este verso 39 debe haber sorprendido horriblemente, fuertemente, a todos los que estaban en aquella reunión en la sinagoga cuando Jesús, oyen que Jesús es el único que es descendiente del linaje de David. Él es el Mesías judío, el que estaba prometido en todas las escrituras, que murió y resucitó de entre los muertos. Y poniendo toda nuestra confianza en él, podemos ser todos justificados. No traten de ser justificados en la ley de Moisés, que ustedes aman, reverencian y respetan. Esa ley no salva a nadie, porque todos los judíos siempre respetan la ley al pie de la letra y intentan tener una hermosa y estricta relación con Dios como un medio de salvación. Ahora veremos que Pablo continuará desarrollando de lo que acaba de mencionar, que la salvación es por fe, y la pueden y podemos entender reconociendo el sagrado evangelio. Como Pablo va a mencionar, lo que aquí menciona, que por fe somos salvos y por gracia, lo va a amplificar muy hermosamente a través del libro de los Romanos. Ahí explica la profundidad, verdad tras verdad para los judíos. Aquí Pablo simplemente nos menciona un solo verso, que es el verso 39. Lo que Pablo está diciendo, la ley es buena. La ley sirvió su propósito, pero la ley no pudo lograr ni podrá lograr lo que Jesús logró. La razón que la ley es buena, porque la ley trata y nos da a entender que somos pecadores bien sucios y necesitamos ayuda para limpiarnos. La ley no nos puede limpiar. Para que podamos quedar limpios de nuestras faltas y pecados, tenemos que reconocer esa condición pecaminosa y reconocer. Es como cuando tú te ves en un espejo. ¿Qué sucede cuando te ves en un espejo? Reconoces que necesitas ayuda, necesitas limpiarte o peinarte o vestirte en cierto modo. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero cuando yo siempre me acerco al evangelio, perdón, cuando yo me acerco al espejo y creo que soy un hombre como de 20 o 30 años, el espejo me dice algo diferente. El espejo está haciendo lo que hace. No le podemos echar culpa al espejo que nos revela algo que no nos gusta y vamos a decir, este espejo ya no sirve, lo voy a aventar y me voy a comprar uno nuevo. No. El espejo siempre te está diciendo la verdad, cómo te ves. Pero si yo veo al espejo y trato de remediar mi condición, esto me puede traer un problema. Porque así era la ley de Moisés. La ley de Moisés simplemente muestra la condición pecaminosa y te va a revelar. Pablo dice en el libro de los Romanos, yo no hubiera reconocido completamente lo que es pecado si no hubiera reconocido lo que es la ley. Si tú vas a un doctor porque te sientes enfermo, sientes algún dolor en alguna parte, quizás tienes un brazo quebrado y los rayos X te van a decir que ese brazo está quebrado, tú no vas a decir, ¡ay, solo se va a componer! Si tú tratas de tomar aquel retrato de la máquina de rayos X y simplemente te lo vendas sobre el brazo quebrado, eso es una tontería. El rayo X simplemente te muestra dónde está la quebradura y de ahí tienes que buscar la solución para que tu brazo quebrado sea reparado. Eso es lo que te enseña la máquina de rayos X. Así fue la ley de Moisés. La ley de Moisés nos reveló, así como el rayo X te muestra tu corazón. La ley de Moisés muestra cuando fallamos. Así como Pablo dice en Gálatas 3:24-2, la ley es nuestro guiador. La ley nos sirve como nuestro guiador para llevarnos al Señor Jesucristo. Así es. Caminamos y la ley es la que nos muestra nuestra condición pecaminosa, pero todo el que cree es justificado. Este es Romanos 5:1, lo cual podemos estudiar en otra ocasión, pero yo les recomiendo que ustedes busquen y estudien lo que quiere decir Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por Jesucristo estamos en la presencia de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Porque eso nos muestra, la ley nos muestra qué debemos de hacer. Ahora continuamos en Hechos capítulo 13 y verso 39, que dice, y porque todo aquello de lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, justificados todo aquel que cree en él, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está hecho en por los profetas. Mirad, menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo tengo una obra en vuestros días, obra que no creéis ni alguien os lo contará. Aquí Pedro está citando directamente el libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Habacuc. En ese libro de Habacuc, capítulo 2 y verso 4, Habacuc como profeta estaba en la presencia del Señor, aunque muchos lo consideran profeta menor, de menor no tenía. El profeta Habacuc estaba entre los más grandes. En esta ocasión el profeta Habacuc se está quejando en la presencia de Dios porque esa nación judea a la cual Dios le había recomendado que profetizara, esta nación estaban quebrantando la ley de Dios, se estaban corrompiendo. El profeta Habacuc le dice a Dios, oh Dios, no sé por qué tú notas toda esta corrupción y no haces nada acerca de esta situación absurda. Por eso es que Dios le dijo, bueno, Habacuc, es algo que te va a doler, porque yo voy a realizar una obra entre tu pueblo, entre tu nación, que aun si yo te la dijese hoy, no me la creerías. Eso es lo que le dice. Entonces, el profeta se queda pensando, ¿qué es lo que me quiere decir? Pero Dios le dice, voy a levantar a los caldeos y a Babilonia para que ellos vengan y reprendan a este pueblo pecaminoso. Naturalmente que nadie vamos a aplaudir cuando oímos que Dios nos va a reprender. Pero Dios dice que va a juzgar a esta gente pecaminosa. Ahora, el profeta Habacuc se queda sorprendido y le dice, mirad entre las naciones y ved asombrados, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Entonces el profeta le pregunta a Dios, ¿por qué es que vas a traer una nación maligna? Quizás mi nación se está portando mal, pero esos caldeos y Babilonia de veras son malignos. ¿Cómo es posible que los vas a utilizar para que vengan y nos golpeen, para que nosotros seamos reprendidos? Así que luego llega capítulo 2 de Habacuc y el verso que aparece en Romanos es Habacuc 2:4, donde dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se engrandece más, el justo por fe vivirá. Lo que está diciendo aquí Pablo es lo que dijo el profeta Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo. Así que Dios nos está diciendo, necesitas cambiar o perecerás. Si continúas en fe, confiando en Dios, te va a ir bien. Pero si no te arrepientes ahora en nuestros días, Habacuc 1:5 nos lleva a Habacuc 2:4 y al Hechos 13:40 y 41. Así que continuamos en Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen otra vez de estas cosas. Ahora, yo puedo decir con toda claridad que cualquier persona, o cuando un predicador oye que lo invitan a que vuelva a predicar, se siente contento, como aquí se le dice a los hermanos, por favor, el próximo día de reposo, vuélvamos, háblenos de estas cosas tan hermosas. Entonces, estos gentiles nunca habían oído el evangelio predicado de esta manera, porque no se les había predicado. Ellos estaban acostumbrados a su formato de la sinagoga, leer el Torá, la ley de Moisés, y decirles a ellos que se portaran bien, que cumplieran los mandamientos. Pero hoy oyen que Pablo les está hablando de algo diferente, de un Jesús, de un Mesías, de que si lo reconocen por fe serán justificados de su vida pecaminosa. No tienen que pasar por todos esos rituales, todos esos legalistas de un montón de mandamientos que tienen que estudiar y memorizar. Así que Pablo les está poniendo un plan bien fácil de seguir. Pero como quiera, Pablo les está diciendo, no se detengan aquí. Tenemos que continuar para que en el próximo día de reposo les vuelva a predicar. Verso 43. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios, que continuaran en la gracia de Dios, en el Evangelio de gracia. Como Juan 1:1, la ley vino por Moisés, pero alguien, la gracia y verdad vino a través de Jesucristo. Entonces, la comparación de estas dos es la ley del pacto mosaico. Entonces, la mayoría de las gentes no pueden reconocer el evangelio por gracia. Ellos están pensando, ¿cómo es posible que es tan fácil ser perdonado? Dicen que no puede ser tan fácil que ser perdonado por gracia. Entonces, la gente insiste que tienen que hacer algo para agradar a Dios. Entonces, esto nos trae a un grave problema, porque esto hasta me trae a mí de que mucha gente tiene que agradar a Dios, hacer algo, algún mérito. El Evangelio de Gracia lo que hace dos cosas. En primer lugar, te revela que eres una persona sin esperanza, sin futuro. No puedes llegar a Dios por tus propios esfuerzos. En segundo lugar, el Evangelio nos muestra que Dios te favorece ampliamente si tú honras las enseñanzas de su Hijo Jesucristo. Entonces, tú y yo nos encontramos en una condición desesperante. Pero tenemos que reconocer la bondad y el amor y la gracia de Dios. Verso 44. Al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Verso 45. Imagínense qué maravilloso retrato, que se juntó casi toda la ciudad. 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué retrato tan feo, ¿verdad? Verso 46. Cuando Dios hace una obra, también el diablo se entremete y hace su obra. Si tú encuentras a alguien que esté predicando la palabra de Dios, ahí va a estar el diablo. Todas las acciones que hagas como cristiano para honrar a Dios, el diablo lo va a imitar. porque el diablo es imitador. El diablo reconoce bien todos los sistemas religiosos, porque Dios desea que honres a Dios, pero ese demonio se presenta. Como en este caso, los hermanos están a distancia de Jerusalén, están en Persia. Dios les dio el poder, la fuerza, para que puedan predicar. Pero, ¿qué sucedió? Apareció Sanbalat, que ridiculizaba a los ayudantes de Nehemías para que no continuasen con la obra de levantar el muro, sino que este Sanbalat y los suyos hasta escribieron cartas. Así que donde quiera que encuentre la palabra de Dios, no te sorprendas cuando te encuentras que alguien se va a oponer. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos cristianos son tan ingenuos y dicen, yo trato de hacer el bien, pero las cosas no me salen bien, entonces esto quizás quiere decir que Dios no quiere que yo lo haga. O puede ser que Dios desea que encuentres algunos obstáculos, porque todas las acciones a la favor de Dios vas a encontrar oposición. Esa oposición se va a presentar. Cuando tú encuentras esa oposición, siempre considera y piensa qué hacer, y tienes que buscar qué es la fuente, de dónde es la fuente de la inspiración. Si esa fuente tú sientes que viene de Dios, pues es Dios que te va a guiar y te va a inspirar. ¿De dónde viene esa oposición? ¿Qué es la fuente de esa oposición? Te vas a encontrar que Dios te va a bendecir y Dios va a poner los medios y tú vas a poder ver lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú te preparas para entrar y servir a Dios, prepárate para pagar el precio, porque vas a encontrar la oposición y también notarás la efectividad con que vas a continuar si es que Dios está y Dios es la fuente. Por eso es que tienes que prepararte y esperar la oposición. Y quizás esto nos lleva a sentirnos contentos y aplaudir al Señor. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día les rogaran, pero ellos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Está bien claro, ordenados para vida eterna. En este verso podemos emplear toda una hora estudiando, y está tan hermoso, porque aquí dice que cuando los apóstoles presentaban la verdad, los incrédulos judíos se oponían y ellos hasta les amenazaban perseguir a Bernabé y a Pablo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Jesús dijo bien claramente, si alguno de ustedes va a predicar y llegan a una ciudad y no los reciben, sacúdanse el polvo de aquella ciudad como testimonio a ellos y váyanse a otra ciudad. Así que es lo que está diciendo, de que continúes predicando el evangelio con toda libertad, sabiendo que vas a encontrar estos grupos religiosos establecidos y se te van a oponer porque ellos son gentiles. Porque aquí vemos que dice que llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Ahora pues vemos que se encuentran en esta región de Galacia. Esa carta que se dirigió a los Galatas. Galacia era una ciudad de la provincia de Iconio. Fue una de las ciudades que está como a 80 millas de distancia de Iconio. Entonces, podemos ver, una de las preguntas que se me preguntan muy seguro, ¿cómo se veía el apóstol Pablo físicamente? ¿Cómo se veía el apóstol físicamente? Y esto me lleva a contestar, y vamos a encontrar la respuesta de un ciudadano de Iconio, de aquella ciudad de Iconio, porque se me hace esta pregunta, ¿cómo se veía el apóstol Pablo? Y de veras no estamos seguros cómo se veía el apóstol Pablo. Este es un escrito que nos encontramos del segundo siglo, que nos presenta acerca del apóstol Pablo, donde le escribió este llamado Onisóforo. Este fue el libro que se llamó Los Hechos de Pablo, escritos por Onisóforo. Onisóforo da testimonio que él vio venir al apóstol Pablo. Dice, era un hombre chaparro, bajo de estatura, con unas cejas cruzadas, o sea, las cejas se unían. Tenía una sola ceja, eso quiere decir una ceja unida. Una persona que no tiene las cejas separadas como yo, sino hay personas que tienen las cejas unidas la una con la otra. Y era un hombre de nariz grande, y era un hombre calvo, era un hombre que tenía sus piernas en arco, un hombre de espaldas anchas, fornido, se daba un aspecto fuerte, pero a veces se veía como hombre y otras veces se veía como rostro de ángel. ¡Qué hermosa descripción de nuestro hermano Pablo! Así que no importa cómo se vea el ministro por fuera, lo que importa es de que seas salvo y tengas el Espíritu Santo. Quizás esta fue una descripción clara de nuestro hermano el apóstol Pablo. Entendemos que fue chaparro, sus cejas era una sola ceja, tenía sus piernas en arco y espaldas anchas, pero a veces tenía un aspecto angelical. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es interesante y fascinante para mí. Si deseas entender cómo se veía el apóstol Pablo, esta es la escritura que encontramos. Esto es maravilloso que el Antiguo Testamento nos muestra de que cuando Dios buscaba un hombre para reemplazar al rey Saúl, dice que se encontró a un hombre, porque el hombre ve la apariencia externa, pero Dios ve el corazón. Así que si una persona, no importa cómo se vea, pero tiene un corazón dispuesto para predicar el evangelio, este hermano, Dios lo envía a llevar buenas nuevas. Así que aquí Bernabé y Pablo se encuentran en Iconio, porque dice que ellos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Habían sido perseguidos en el pueblo de donde habían venido, habían sido perseguidos, pero aquí dice que estaban llenos de gozo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que Cuando el Espíritu Santo está contigo, estás lleno del Espíritu Santo, es como si llevases contigo una noria artesana. Estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de gozo, porque te sientes que estás unido, estás en comunión con Jesús. Jesús mismo dijo y dio testimonio que sus discípulos serían perseguidos. Jesús dijo, si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes también. Me gusta entender que estos discípulos y nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo estamos gozosos, pero quiero mostrarles una advertencia. Si tú sientes que eres perseguido, asegúrate que estás perseguido porque eres una persona justa. Porque hay unas gentes que son perseguidos no porque son justos, sino porque son raros y merecen ser perseguidos por su comportamiento. Presentan un mensaje brusco, un mensaje sin efectividad. Yo recuerdo cuando yo comencé a testificar acerca del Señor Jesucristo, me iba a predicar en Huntington Beach, California, al muelle de Huntington Beach por los fines de semana, pero a veces íbamos en grupos y a veces venía con nosotros un hombre que tenía un estilo raro, inaceptable de testificar. Para mí, la forma de testificar es, habla con la persona, envuélvete en una conversación amable, pero cuando veníamos al muelle de Huntington Beach, venía este compañero que gritaba lo más amplio que podía, pecadores, pecadores, y continuaba diciendo, van a ir a dar al infierno. Y yo pensaba, ese no es ningún mensaje atractivo. ¿Quién va a querer oír que eres pecador y que vas a ir a dar al infierno? Sino que eso espantaba a todos. Ese hermano era perseguido después que testificaba, no porque predicaba justamente, sino porque era un hombre raro para predicar. Porque si tú vas a ser perseguido, asegúrate que vas a ser perseguido porque eres una persona justa y hablas y predicas justamente. Así los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos en Hechos 14:1 que dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Algo en ese verso que acabamos de leer que me llama la atención. ¿Qué es? Porque dice aquí que ellos hablaron en cierto modo de que la gente entendió. Esto implica pues que si tú eres un predicador, maestro o testificas, debes de hablar en una forma de que la gente entienda y te crea lo que dices. Porque yo leo aquí y esto me convence de que me debo de estar seguro de que cuando yo hablo, mi mensaje sea entendido. Por eso es que yo me preparo, estudio, busco libros de comentaristas y leo las escrituras una y otra y muchas veces más para poder obtener el mensaje, para poder transmitir un mensaje de verdad. Aquí implica que los discípulos enseñaron y hablaron de tal manera que la gente creyó en multitud. Esto nos dice que los hermanos hablaron en tal forma de que todos entendieron y creyeron. ¿Por qué? Un judío incrédulo, un gentil incrédulo, no, si no te entiende, le vas a estropear su mente. Tú notas que los enemigos más grandes del evangelio no son los incrédulos o los ateos, sino que los enemigos mayores del evangelio son gentes preparadas en sus religiones, gentes que supuestamente enseñan a la palabra de Dios. Y cuando notan que ellos predican su religión y la gente se les va, se sienten celosos y se llenan de odio contra de los evangelistas. Así que estos son antagonistas bien grandes. Así que Hechos 14:2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual había y daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se les hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaban dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. ¿Apóstoles? ¿Por qué dice aquí apóstoles si ahí no estaba Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Tomás? ¿Cómo es que se refiere aquí en el verso 4 a otros con los apóstoles? Esto es una forma interesante. ¿Por qué quiero explicar qué es apóstoles? Porque al principio de este estudio yo mencioné algo que usted, yo no espero que recuerden todo lo que yo les digo, pero van a recordar que yo mencioné de que hay gentes que me han hecho la pregunta muchas veces, si en nuestros días todavía existen apóstoles. Así que el apóstol existe en nuestros días, o los apóstoles simplemente existieron en los días de el Señor Jesús. Y la respuesta es sí y no. Sí, no en una forma restricta, sí en forma general. Porque en una forma estricta, los apóstoles existieron solamente en los días del Señor, porque solamente existieron 12 apóstoles. Por eso en Hechos 2:42 se nos habla de los apóstoles. Ahora veremos y entenderemos que si tenemos apóstoles en el día de hoy o no, o si los apóstoles solamente existieron en como se explica en Hechos 2:42, en Efesios y en Primera y Segunda de Corintios y Filipenses. Pablo dice que nuestra fe está simplemente fundada en los apóstoles, o sea, los 12 apóstoles. Pero ya que les menciono de esta manera, el apóstol Pablo se llamó apóstol, pero en todas esas cartas que ya mencionamos, en Primera y Segunda de Corintios, Colosenses, Efesios, ahí Pablo se identifica como apóstol, pero notemos que en todos esos libros el apóstol Pablo nunca se identifica que es uno de los 12. Pablo se considera apóstol a los gentiles. Entonces, en esta forma estricta podemos entender que en nuestros días ya no hay de esos 12 apóstoles originales, pero lo que sí entendemos que tenemos que estar fundados en las enseñanzas de los 12 apóstoles, los 12 originales, pero con todo y esto, en una forma, en un sentido general, sí hay apóstoles, porque esta palabra de apóstoles continúa utilizándose, pero no se refiere estrictamente a los 12 apóstoles, los originales, porque Pablo y Bernabé no fueron de los originales. Y con todo y esto se refieren ellos mismos, a sí mismos, como apóstoles. Porque encontramos que en el Nuevo Testamento 75 veces encontramos la palabra apóstoles. Pero la gente que no eran de los 12 originales, también se les puede llamar apóstoles, incluyendo a Timoteo, incluyendo a Bernabé, incluyendo Andrónica, Julia y muchos otros que existieron después del Señor Jesucristo, se les dio el nombre apóstoles. Así que el significado de apóstol es uno que vio al Señor Jesús y luego fue enviado a una misión cristiana, a una expedición. Es algo así como algo que ha sido enviado en una misión. En esta forma estricta se refiere a los apóstoles que Jesús escogió y se identificaron, pero este término también se utiliza en el Nuevo Testamento para alguien que es enviado a una misión, se le da el término apóstol. Así que, ¿existen apóstoles hoy? Sí y no. Veamos los dos puntos. En Este es un significado como cuando un barco se le suelta del ancla y zarpa del muelle. También la iglesia ortodoxa utiliza este término de apóstoles, refiriéndose a los misioneros que ellos envían en derredor del mundo. Así que podemos ver a un apóstol como alguien que ha sido influenciado y tiene potencia de liderazgo y se le envía a una misión. En ese sentido general, él es un apóstol. Y también ya el Calvino, como algunos lo tienen como un, algunos eruditos lo quieren comparar o ponerlo a la par del apóstol Pablo, pero no es. Juan Calvino dijo que Dios levanta apóstoles en la, para cumplir la necesidad de sus tiempos y de sus propósitos, y aún puede haber apóstoles en nuestros días. Esto es interesante que aún Juan Calvino, algunos lo reverencian y lo ponen a la par con el apóstol Pablo, aunque no lo es, que quede claro. Se refiere a los apóstoles, a los, todos los que son enviados. Todo esto espero que conteste su pregunta de que si hay apóstoles en nuestros días, la respuesta en ese sentido, sí, los hay. Pero si no lo quieres aceptar, acepta a los apóstoles, a los 12 originales. Hechos 14:5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron y a afrentarlos y a apedrearlos. Verso 6. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, cuando a ciudades de Liconia y a toda la región de circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué huyeron? Huyeron porque eran precavidos. Una persona precavida cuando ve el peligro se retira. Jesús mismo dijo, si tú eres perseguido en esta ciudad, huye a la otra ciudad. Eso es lo que Jesús enseñó. Entonces, no, cuando tú reconoces que eres perseguido y hay peligro de muerte, huye. Eso es que eres una persona precavida. Es un principio importante. Tenemos que confrontar a las gentes que son los que nos enseñan la palabra del Señor. Jesús dijo con toda, no pongas tus perlas frente a los cerdos porque las pisotearán y las destruirán. Así que cuando compartimos la palabra con la gente incrédula, observamos qué tan interesado está el oyente, qué tanto más puedes compartir, y si no, retírate, porque si aquella persona está enojada con el evangelio, tiene odio contra los hermanos, de nada te sirve lanzar tus palabras a los pies de los cerdos, porque las van a pisotear. Es lo que Jesús nos dijo. Porque notamos cuando una persona está interesada, abre su corazón, abre sus oídos, reconoce cómo Jesús hablaba a las multitudes, cómo Jesús habló con Poncio Pilato y cómo habló a Herodes Antipas, no le dijo nada, ni siquiera una sola palabra. Se opuso a hablar con Herodes Antipas, por eso Herodes se sintió incómodo y lo despidió. Entonces, aquí los hermanos, los apóstoles, se fueron de un lugar a otro, a un lugar que era como 18 millas, a Iconio. ¿Por qué es que Listra era tan importante? Porque Listra, ahí en Listra, vivía una mujer llamada Luisa y Eunice y el joven Timoteo, los cuales fueron salvos por la intervención de los hermanos. Quizás fue durante esta jornada misionera donde Luisa, Eunice y Timoteo fueron salvos en Listra. Entonces, es un pueblo importante, muy hermoso. Eso no es todo para los apóstoles, todavía les esperan tiempos más difíciles, porque dice, versos 7 y 8, dice que allí predicaban el evangelio Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, verso 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¡Qué maravilla! Aquel hombre saltó y anduvo. Verso 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y diciendo en lengua licónica, Dios es bajo de semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y en el 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Verso 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien nos se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. 18. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud los ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreando a Pablo, qué respuesta tan rara, se dieron cuenta de que este hombre que había sido manco por vida y se levantó, imagínate el gozo que debió de haber habido en aquella región, imagínate, pero no fue así, sino que ellos no lo reconocieron, se llenaron de esa emoción, pero notemos que en este pueblo intentaron y trajeron animales para presentar sacrificio porque estos hombres estaban ignorantes. Mencionan a dos dioses que ellos habían oído que habían existido en el pasado, el dios Zeus y Hermes. ¿Qué es lo importante de estos dioses? Porque hubo un poeta romano que ustedes habrán oído, este poeta romano oído Ovid. Este Ovid había profetizado una historia de que en el pasado había existido un dios, habían existido dioses que habían descendido del cielo llamado Zeus y Hermes. Dos dioses que habían descendido del cielo trataron de obtener comida y hospedaje y se les negó. Todo esto ellos lo platicaban y convencieron a la gente. Era una historia que ellos platicaban y la gente la oía como siempre. Dice su historia que ellos platicaban que había una pareja llamada Filemón y su esposa. Esta pareja, no es Filemón que escribió la carta, sino esta pareja llamada Filemón y su esposa, ellos le dieron alimentación y hospedaje a estos dioses, pero este Filemón y su esposa vinieron a ser los sacerdotes y sacerdotisas de estos dioses, y como el pueblo o todos los habitantes en aquel tiempo no los recibieron, y bajaron fuego del cielo. Esa es la historia que esto que prevalecía en esos días en esta región. Pero los habitantes de este pueblo, como sucede en otros días, cuando vienen enseñanzas falsas, la gente lo cree. Entonces los habitantes de este de estos días pensaron en esos dioses Exus y Hermes y dijeron, no vamos a cometer el error que cometieron nuestros antepasados. Por eso fue que querían rendir homenajes a Pablo y a Bernabé, pero ellos no lo aceptaron y se opusieron. Entonces, ustedes pueden entender que yo estoy observando el tiempo para que el tiempo no se nos escape y nos quedemos a la mitad de un punto. ¿Cómo hay veces que sucede? Pero tengo que decidir si continuar con el estudio o lo detenemos aquí, porque yo tengo que cuidar el tiempo. ¿Qué, si continuar o seguir o aquí detenernos? Entonces, vamos a continuar leyendo. Pablo está predicando a este grupo de idólatras paganos. Eso queda claro. Pero cuando Pablo les predica, ellos se dan cuenta de lo que leyeron. Notemos como Pablo pasó en una forma general a ser específico. Pablo comenzó abiertamente y ahora se concentra y les dice, en el verso 15, cuando dice que en esto nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, y si bien no se nos dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y también frutos, llenándonos de sustento y de alegría a nuestros corazones, diciendo, estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron afuera de la ciudad, pasando por esta, pensando que estaba muerto. Eso es lo que ellos pensaban, que el apóstol Pablo quedó muerto. Entendamos las escrituras. ¿Por qué es importante entender? Porque muchas personas insisten y te dicen, la Biblia dice, ellos no les importa, no creen en la Biblia. Tienes que confrontar a esta gente en forma diferente, en una forma adecuada. Recordamos cómo Jesús se dirigía a las multitudes de una forma, pero cuando confrontaba a los escribas y fariseos, los confrontaba con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos reconocían y las Escrituras. Cuando Jesús confrontó en Samaria a la mujer samaritana, ¿de qué le habló? Jesús le dijo en Juan 4, 13 y 18, todo el que tenga fe, todo el que tome de esta agua volverá a tener sed. Le habló del agua que estaba frente a aquella mujer. Le habló de su vida pasada, de que había tenido hasta 5 maridos. Ella no lo pudo negar, porque ella sabía. Por eso es que esta mujer abrió su mente. Le llamó la atención lo que Jesús le dijo y le dio testimonio a Jesús, dame de esta agua. Así Jesús hablaba de acuerdo al oyente. Esta mujer se quedó sorprendida de que Jesús hablaba con ella siendo samaritana, porque los samaritanos y judíos no se trataban menos de que un judío pudiera hablar con una mujer a solas. Pablo reconoce todo este estilo de enseñanza y lo aplica al pie de la letra. Entonces, vemos cómo la gente quedó. Y vemos en el verso 19, una vez más, entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio que persuadían a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, esta gente era una gente media difícil, eran gentes muy duros, porque cómo trataron a Pablo con esta severidad. Los judíos, el en Jerusalén dijeron a Jesús, el viernes crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuando el domingo antes se lo habían llamado Hosanna en el cielo bendito, el que viene en el nombre del Señor. Así es esta gente, gente muy difícil de tratar. Pueden cambiar de un estado a otro, ya que trataron a Pablo con una forma muy severa. Con todo y esto, dice, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo apedrearon en aquella ciudad, pero el verso 20 dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Aquí dice que cuando Pablo se atreve a regresar a la ciudad donde lo apedrearon, esto implica y nos dice que Pablo nada lo iba a detener para continuar. Ellos predicaron en el Evangelio en aquella ciudad. Después de anunciar el Evangelio aquí en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando pues luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado a la palabra de Pergue, decidieron a Atalia. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Eso es. Entonces, ahora veremos cómo algo sucedió a Pablo el apóstol mientras que él estaba en Derbe, mientras que estaba en Listra, en Derbe, quizás fue en Listra donde le sucedió aquel cambio que cambió la vida de Pablo para siempre y le dio el ánimo, un ánimo el que nunca abandonó a Pablo, y esto es lo que veremos en los estudios, en el estudio próximo. Porque vemos que los hombres son difíciles cuando no tienen el Espíritu Santo. Son tan malos que hasta apedrean al predicador, apedrean a aquel hombre porque vieron que Dios lo había usado. Así que este capítulo comenzó y concluyó en Antioquía. Y así vimos la primera conferencia evangélica de la historia. Así ellos compartieron lo que Dios había puesto en sus corazones y en sus mentes. Pero yo me pregunto, ¿cómo sería si nosotros decidiríamos, vamos a testificar en la calle después del servicio? Así que nos vamos a reunir en cierto lugar, nos vamos a juntar en grupos y vamos a ir a predicar y testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Yo te aseguro que vas a regresar animado a continuar y regresar, van a regresar tan animados y alegres y contentos de que vas a contaminar a otros para regresar a testificar en la calle con toda confianza. Es lo que le sucedió a los apóstoles de estos tiempos. Tú dirías, ¿quién iba a pensar de que el Evangelio continuara y llegara hasta mí, hasta mi pueblo? Así que yo continuaré orando para que Dios continúe haciendo milagros en las vidas, para que todos podamos salir y testificar del nombre del Señor Jesucristo, que te consideres como soldados del Dios vivo, compartiendo la esperanza que tenemos en nuestro Cristo, que tú compartas esa esperanza que tienes, que la gente te juzgue por lo que oye, que la gente oiga un mensaje de amor, un mensaje de gracia, un mensaje de que va a cambiar las vidas de los oyentes para siempre, para la vida celestial. Ahora, Padre Santo, gracias de que tú reconoces nuestra historia. Padre Santo, tú reconoces nuestro pasado y nos permites reconocer las Escrituras como le sucedió a Pablo y a Bernabé. Porque nosotros continuamos viendo cómo escogiste a Pablo en el camino a Damasco, en Arabia, para que así nutrirlos, alimentarlos al que era Saulo de Tarso y lo convertiste que viniera a ser en una forma bien poderosa el apóstol Pablo en Antioquía, en Siria, y luego fue a Listra. Así pues, Padre Santo, cuando Pablo se encuentra en Derbe, lleno del Espíritu Santo, gracias, Padre Santo, porque eso nos anima a nosotros, esto nos lleva a reconocer que tú nos vas a utilizar hoy y en el futuro, porque nosotros nos reunimos para estos hermosos servicios. Como Pablo dice en al libro de los Romanos, que nuestro servicio es, en el Romanos 12, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio útil para que tú nos uses y poder ser testigos y que más gentes vengan a tu reino, a tu reino. Padre Santo, gracias que tú utilizas nuestras vidas para tu gloria. Padre Santo, sacude nuestra ciudad. Señor, sacude nuestro país, porque nuestro país necesita oír tu voz. Nuestro país necesita oír el mensaje de la esperanza que nosotros tenemos en Dios. Sí, Padre Santo, por eso, siempre continuamos testificando de tu amor y de tu poder y de tus grandezas, de tus obras como Cristo Jesús, las obras que nuestro Jesús realizó. Por eso te decimos, gracias, Padre Santo, y lo recibimos en el nombre del Señor Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde a el día 31 del mes de enero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.